Gloria a Dios. El 16 de abril de 1947, ¿cuántos estaban en este mundo en 1947? Poquísimos, hermanos. Yo no estaba aquí, así que. El 16 de abril de 1947, en Texas, Texas, como dicen los mexicanos en Estados Unidos, ocurrió una explosión, terrible explosión, tan violenta que se considera la más grande jamás vista en el estado de Texas. Tres barcos anclados, llenos de explosivos, nadie sabía, pero estaban ahí, volaron por los aires. Y los desechos incandescentes, porque cuando explotaron, expulsaron desechos incandescentes. Imagínese usted, hierro de todo. Y esos desechos, parte de esos desechos incandescentes cayeron sobre una fábrica de productos químicos y destruyeron la fábrica y todo lo que estaba alrededor. 551 muertos, 3.000 heridos y una pérdida más o menos como de 50 millones de dólares. Y todo eso se dio porque un marinero desobedeció las señales de no fumar. Encendió un cigarrillo y tiró la colilla de cigarrillo encendida sobre un tanque. Desobediencia. Desobediencia. Esa es la desobediencia a una norma, a una regla. Pero la desobediencia a Dios también puede tener un costo muy alto. Y el mayor problema es que en este tipo de desobediencias no prevemos las consecuencias. Si usted le pega un fósforo a un tanque de gasolina, usted prevé las consecuencias, pero muchas veces en la dimensión espiritual no tiene idea de las consecuencias. Quiero hablarle sobre el tema, un llamado a la obediencia. Un llamado a la obediencia. Y les ruego que me acompañen a el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Vamos a leer por ahora 7 versículos de Ezequiel, de ese capítulo 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y lea la palabra porque ahí leer la palabra es en conjunto así, tiene una bendición. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro corazón y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Quizás ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, entonces siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El nombre Ezequiel significa el que es fortalecido por Dios. Y también se puede traducir o el que Dios fortalece también. Buzi, el padre de Ezequiel, era sacerdote. Y Ezequiel siguió el ejemplo de su papá, de su padre. Profetiza más o menos por allá por los años 600 antes de Cristo. Para ubicarnos, Isaías profetiza por el 700, él en el 600, es decir, después. Y profetizó por unos 22 años, 22 años profetizando. Y profetizó a un pueblo duro de corazón, rebelde. Usted sabe que el diccionario revela una persona rebelde, una persona que se opone a todo. Todo lo que tú digas se opone en su corazón. Ese es un rebelde. Y ellos anhelaban, el pueblo, anhelaba regresar a Jerusalén. Pero Ezequiel les enseñó que primeramente ellos tenían que regresar, sí, pero tenían que regresar a Dios. Y así, hermanos, encontramos a muchos personas allá afuera que anhelan resolver sus problemas y anhelan resolver sus necesidades. Y cuando están en verdadero problema, entonces se acuerdan de Dios. Entonces son los más religiosos del mundo. Y hay gente que busca lo que sea para resolver su problema. Tú le dices que un brujo le puede resolver y ahí van. Tú le dices que un mono y ahí van. Y usted dice que una estatua y ahí van. Se vuelven los más religiosos del mundo. Pero en su corazón no están dispuestos a saber de Dios. Lo que quieren es resolver su problema. Y hay gente, hermano, que están en la iglesia porque ellos saben que tienen a Jesucristo de su parte. Y están ahí por algún problema que suceda. Pero en realidad no quieren saber de Dios. Pero saben que Cristo y Dios tienen el poder, pero ay, por si acaso. Si alguien en la familia se enferma, tengo algún aliado ahí. Pero en su corazón no quieren saber de Dios. Y Dios llamó al profeta Ezequiel para una misión específica. Y el llamado empezó con una visión. Usted sabe que a Ezequiel, algunos lo han acusado de ser esquizofrénico. Inclusive se han atrevido a eso, hermanos. El Señor da una visión a Ezequiel y una voz que lo llama a hablarle al pueblo. Cuando usted lee el versículo 4 de la porción, le ruego que la tenga al frente. Dios le dice al Señor, a Ezequiel, yo pues te envío, yo te envío. Y mire a quién, a hijos duros de rostro y de empedernido corazón. En otras palabras, lo que yo te estoy pidiendo no va a ser fácil para ti. Dígame una cosa. ¿Qué cosa es fácil para Cristo? Servirle a Cristo significa sacrificio. Yo conozco un hermano que le ofrecieron ser gerente general del Banco Nacional. Gerente general del Banco Nacional y él dijo no. Delante de Ezequiel aparece el trono de Dios. Y aparece en el trono de Dios un hombre de apariencia de fuego a su alrededor. Cuando usted lee 1.27. Y Ezequiel, en sus cortas palabras de hombre antiguo, él habla de un color zafiro azul. Y eso representa el carácter divino de Dios. Y Dios enseña su gloria a Ezequiel. Y Ezequiel la describe como bronce refulgente y apariencia de fuego. Son palabras de un hombre antiguo. Ayer en Tiempo con Dios estudiamos una porción del libro de Apocalipsis. Y decíamos, hermano, del punto de vista humano, qué lío para Juan, qué lío describir a esas figuras y a esos que estaba viendo, que Dios le estaba dando. Que yo vi una cosa que parecía un león que tenía 7 ojos y que tenía una cola de escorpión. ¿Qué clase de monstruo es ese? Ezequiel está viendo, no algo tan fuerte como eso, pero está viendo. Y en medio de esta visión, Dios llama a Ezequiel. Y a mí me encanta ese llamado. Mire, le dice versículo 1, siga la lectura, hijo de hombre. Como diciéndole, te hablo en este momento como representante de la raza humana. Tú eres un profeta humano que le vas a hablar a la raza humana. Ponte sobre tus pies. Y esta es una expresión que nos habla de la correcta actitud delante de Dios. Y eso de ponte sobre tus pies es como si le dijera, pon suma atención. Quiero tu total atención, quiero tu total sumisión, porque te voy a hablar. Porque te voy a hablar. Y luego Ezequiel dio testimonio de una experiencia espiritual. Y Ezequiel dice francamente, dice, y entró el Espíritu en mí. Yo no sé si en su Biblia está, pues revise por si acaso no está en su Biblia. Y entró el Espíritu en mí, dijo Ezequiel. Qué importante es para el hombre o para la mujer de Dios discernir, experimentar la presencia de Dios en ellos. Por medio del Espíritu Santo. Experimentar y discernir la presencia del Espíritu de Dios. Note con qué facilidad, con qué sinceridad, dice Ezequías, y entró el Espíritu en mí. Nos habla de una gran sensibilidad. Dígame con toda, o mejor, dígase usted, de adentro para adentro, dígase usted, pastor, yo le puedo decir francamente, yo siento la vivencia, la presencia del Espíritu Santo aquí adentro, lo siento. Puede decir eso con toda franqueza, dígaselo usted mismo de adentro para adentro. Bueno, yo no puedo ver si el Espíritu Santo entró en usted, pero yo puedo ver frutos. Y la Biblia me dice, el fruto del Espíritu Santo. Fruto en, y también habla de frutos. Ambas cosas son buenos indicadores. Buenos indicadores. Y al Señor nos dijo, le dijo a usted y me dijo a mí en la Biblia, por sus frutos. Todos los conoceréis. Mire, eso no falla. Eso no falla. Por su fruto lo conoceréis. Porque uno puede decir, pero pastor, enséñeme cuándo entró el Espíritu Santo. Dígame, ¿cuándo entró? Yo no lo vi. ¿Es cierto? Y hay que quedarse callado porque nadie lo vio. Usted lo experimentó. Pero lo que sí usted y yo podemos ver son el fruto y los frutos. El Señor dijo clarito, por sus frutos los conoceréis. ¿Tú quieres ver un cristiano? No mire lo bonito que habla. Hay predicadores que hablan lindo. Eso no es la señal. El Señor no dijo, tú quieres conocer un cristiano, mira lo lindo que habla. ¿No? Sus frutos. Y esos son señales inequívocos de la presencia del Espíritu Santo. Y el escritor de la Epístola a los Romanos nos orienta en ese sentido. Y nos dice, el Espíritu mismo, mire, la palabra mismo en el griego lo que me está diciendo es remachando una verdad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una preguntita entre usted y yo. ¿Eso se ha verificado en su vida? Si no me quiere creer, lea 8:16 de Romanos. Una experiencia espiritual no se puede explicar ciertamente. En forma natural, en forma científica, no se puede explicar. No podemos explicar cómo. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se dio esto? Que Ezequiel dice, y entró el Espíritu en mí. ¿Con qué facilidad lo dice, hermano? Este hombre me reta. Si Dios hizo eso con alguien al que le llamó hijo de hombre, hombre como usted y yo, que se ponía los pantalones como usted y yo, y dijo, y entró el Espíritu, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? Pero lo cierto, hermano, es que nadie, cuando eso se verifica y eso es una realidad en mí y en usted, nadie puede quitarle esa convicción. Y uno se siente respaldado de Dios y respaldado por Dios. Y hay otro versículo muy relacionado en este contexto que nos habla de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahí mismo en Romanos 9:1 dice, nuestra conciencia nos da testimonio del Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Pero es interesante que en realidad el griego pone una idea antes de la otra, pone los bueyes delante de la carreta, porque en realidad debería decir, en el Espíritu Santo nuestra conciencia nos da testimonio. ¿Cómo se conduce nuestra conciencia a la hora de tomar una decisión? ¿A dónde nos lleva nuestra conciencia cuando un pensamiento dañino quiere entrar en nuestra mente? Estamos hablando de palabras mayores, hermano. ¿Qué hace nuestra conciencia? Es muy aleccionadora la experiencia de Saúl. Hermano, Saúl no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo salió de él. Es lo contrario de Ezequiel. ¿Sabe? ¿Ve? La Biblia es un solo bloque. La Biblia es una sola cosa. Uno de los elementos en el cual, sobre el cual nos percatamos la divinidad de este libro, es que están amarradas las cosas muy perfectamente. Cuando uno se mete a estudiar esto de verdad, uno ve la divinidad. Saúl no se da cuenta cuando entra el Espíritu Santo, menos cuando sale. Él andaba en oscuridad espiritual. Y por eso no se dio ni cuenta cuando el Espíritu Santo estaba en él y cuando el Espíritu Santo se fue de él. En cambio, la Biblia contrapone la experiencia que tuvo David. David le rogó al Señor en un momento y el Señor permitió que lo escribiera inspirado. Salmo 51:11. Mire lo que le dice David al Señor. Señor, no me eches de delante de ti. Y mire lo que le dice a continuación. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Todo cristiano debe pedir la presencia del Espíritu Santo en él. Y debemos pedir a Dios que nunca quite de nosotros la sensibilidad de templo. ¿Qué es eso de sensibilidad de templo? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Le hago otra vez la pregunta y posiblemente se le haga tres o cuatro más a lo largo de mis palabras. Dígame, con toda sinceridad, con la mano en el corazón, y dígase usted de adentro para adentro. ¿Experimenta la presencia del Espíritu Santo en usted? ¿Se siente respaldado? ¿Siente esa presencia ahí? Si no, estamos jugando al cristianito. Ezequiel 2:1 dice a continuación, y me afirmó sobre mis pies. La presencia del Espíritu Santo en nosotros afirma nuestros pies. Nos da convicción, nos da fortaleza, nos da firmeza. Solo con el Espíritu de Dios en nosotros, Ezequiel era capaz de recibir lo que Dios estaba a punto de ordenarle. Tremenda cosa. Después de un terrible naufragio, hubo una terrible tempestad, hermano, y un terrible naufragio, un barco se partió en dos, la gente salió disparada al mar. A duras penas, un marino pudo llegar a una roca, ahogándose, ay, se agarró de una roca que estaba por ahí y se pudo subir a la roca para salvarse. Y ahí sobre la roca pasó días y noches, hermano, esperando a ver quién pasaba por ahí. Hasta que pasó por ahí un barquito y lo vio y lo rescataron. Y las personas le preguntaban, óigame, aquí en confianza, ¿usted no temblaba de espanto esperando que alguien viniera todos estos días, que estaba solo día y noche, de día sol y de noche oscuridad? ¿Cómo hacía usted sobre esa roca tan solo? Y él contestó, sí, yo tenía miedo. Me dio miedo, me dio mero. La verdad es que yo temblaba mucho, pero la roca no temblaba. ¿Sabes lo que está diciendo, verdad? Yo puedo temblar mucho, pero yo estoy sobre la roca. Y así es la confianza, fortaleza, firmeza. Y el Espíritu, no te se orden. Me dijo, hijo de hombre. Es decir, Dios lo que hace está exponiendo la característica humana de este hombre. No tú dices, le voy a hablar a un ángel, le voy a hablar, nada de eso. Hijo de hombre, es decir, a usted y a mí en esta lectura, lo primero que establece el Señor es tu humanidad. Es que a veces leemos la Biblia, ay, me lo sé de memoria, pastor. Pues no sé lo que dice. Por eso venga a la escuela bíblica, porque aquí sí le damos una escuela seria. ¿Quiere venir a la escuela bíblica? Venga. para que usted encuentre una escuela seria. Yo me acuerdo también cuando yo fui por primera vez a la clase bíblica, Jesucristo, vamos a hablar de Jesucristo. Jesucristo se habla con J, después una E, después una S. ¿Qué clase de escuela bíblica es esa? Primero, el Señor define la naturaleza a quien va a reservar, a reservar en términos de poner su misión. Note, después dice, y luego me habló. Y luego entró el Espíritu en mí. Y luego me afirmó sobre mis pies. Y luego oí al que me hablaba. ¿Usted cree que es un orden en desorden? Dios le dice a Ezequiel, yo te envío a los hijos de Israel. Te voy a enviar a gente rebelde. Dígame, hermano, ¿cuántos años usted tiene de estar escuchando la Biblia, una predicación, una enseñanza? ¿Cuántos años? Yo me acuerdo de una iglesia por allá, no tiene nada que ver con esta, por allá lejos, una iglesia por allá lejos. Yo me acuerdo de una iglesia que le hablaban a un hermano de una cosa, iba a la tarde. Iba para la casa. Como a los 2-3 meses, casi que la misma prédica, no la misma prédica, pero lo tocaba en el Espíritu Santo, otra vez le daba. Como a los 4 meses, algo parecía, otra vez el Espíritu Santo. Pero la misma cosa, era puro llanto nada más. No cambiaba, nunca cambiaba. Nos debemos identificar un poco con Ezequiel. Porque Ezequiel, hermano, el Señor le da una misión tan dura. Te he seleccionado para que le hable a gente rebelde. Porque uno cree que un rebelde es el que se para enfrente de uno pechón. No voy a que no. Ese es un rebelde, ese es un rebelde, pero hay otro rebelde, ve, calladito. Di lo que te dé la gana. Y hay otro rebelde que ni siquiera dice eso, sino, te voy a mandar a gente rebelde, rebelde. Algunos hermanos, si nosotros tomamos en serio un llamado así como el de Ezequiel, algunos nos dirán, no va a pasar como le pasó a Pablo con Festo. Estás loco, Pablo, estás loco. Muchas letras te vuelven loco. Yo tenía una maestra siempre cuando digo esto, me acuerdo, la maestra que me dijo, ya me dijeron que tiene ¿cuánto? 104, Rosario. 102. Mire, 102 años tiene esa maestra. Fue maestra mía. Y ella nos enseñó, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero ¿sabe lo que ella quería? Estaba enseñando con eso, que no toque la Biblia usted. No toque la Biblia. ¿Cómo es eso? Al pobre Pablo lo acusaron de sedicioso. Sedicioso. No, hubo uno que le dijo que era una plaga. ¿Sí o no? Hechos 24:5. Es una plaga. Este hombre es una plaga. Y hubo unos que lo acusaron de cabecilla. Cabecilla de la secta de los nazareos. A usted le va a decir, este es un panderetero. Este es uno que usa la Biblia como desodorante. Y Dios le dice a Ezequiel, se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra mí. ¿Quién es un rebelde de acuerdo con las Sagradas Escrituras? El rebelde es aquel que no escucha, sencillamente. El rebelde, bíblicamente hablando, es ese que no escucha. Es aquel que se desobedece, se opone por diversas circunstancias. Aquí las circunstancias más son de menos. El rebelde es aquel que termina negando a Dios. Pero también es rebelde aquel que se la pasa diciendo que sí. Mire, y el panameño, vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Es ese rebelde que se la pasa diciendo sí, 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 pero nunca cumple. ¿Conoce algún panameño así? Es rebelde aquel que dice sí, 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 pero en realidad es no, 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 no. Y mucho de ello tiene el panameño. Algunos panameños dicen, pero después no hacen. Eso está metido en nuestra cultura y he estado estudiando eso. He estado estudiando por qué el panameño es así. ¿Por qué es así? Porque eso es cultural. Negamos a Dios cuando, a pesar de que de boca lo aceptamos, en nuestras obras decimos lo contrario. Yo me acuerdo, ahora viene a mi mente una hermana. Allá cuando hacemos las reuniones de pastores mensuales, y en una iglesia había una hermana que cuando estaba en la adoración, ella esperaba el momento en que se iba a terminar la adoración. Porque usted sabe, ¿no?, que ya se está arreglando, el cantante está arreglando para irse del púlpito y que venga el predicador. Ella esperaba ese momento, porque se daba un silencio como de un par de segundos. Y ella salía corriendo de donde estaba sentada, allá. Papito, papito, papito. Para llamar la atención. Porque ella era la adoradora. ¿Se está dando cuenta? Era la adoradora número uno. Pero usted viera a esa adoradora cuando salía de la iglesia. Era todo menos adoradora. Jesús, nuestro Señor, le dijo en cierta ocasión a los fariseos y a los escribas: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué palabras? He tratado de meterme ahí. Usted se imagina, solamente por unos minutos, imagínese al Señor, quizás venía caminando con un montón de gente, porque usted sabe que los manzanillos, desde aquella época existen manzanillos, con un montón de gente alrededor de él. Y él le dice: este pueblo de labios me honra. De labios, pero su corazón está lejos de mí. Yo solo me imagino al Señor diciendo esto. A veces nosotros leemos: ay, qué bueno, el Señor dijo eso, me lo voy a aprender de memoria. Pero usted puede imaginarse solo en qué contexto dijo eso. ¿Y con qué dolor lo dijo? Solamente es difícil, ¿no? Pero imagínese, Él es Dios. Él es el Creador. ¿Tú te imaginas que yo creé eso y eso ahora lo siento que se aleja? ¡Qué dolor! Traté de meterme en esa expresión. Negamos a Cristo cuando nuestras obras no dicen lo que nuestra boca habla. Negamos a Dios cuando vivimos como si Él no existiera. cuando tomamos decisiones a espaldas de Dios, cuando solo le consultamos cuando lo necesitamos. Cuando las cosas de este mundo son más importantes que la iglesia. El Señor Jesucristo dijo una vez: a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Porque llegará el día, hermano, llegará el día. Y mire cómo está revuelto el mundo. Solamente observe cómo está revuelto el mundo. Antes, hace unos 40, 50, 60 años, los presidentes por lo menos guardaban cierta. Ya ni eso, hermano. ¿Cómo es posible que un presidente que fue, antes de ser presidente, fue dirigente de los cocaleros? ¿Sabe lo que es un cocalero? Un individuo que siembra coca de la buena para hacer después cocaína de la buena. Ese ahora es presidente, era presidente de un país. ¿Cómo fue que se convirtió de dirigente cocalero a presidente santo? Llegará el día. El mundo como está, como dice la Escritura, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Por ahí uno de estos días vi un programa, y perdone si a usted le gusta, pero yo le voy a decir, se lo voy a decir, que no sé qué, que el reconocimiento de los Grammy, de no sé qué cosa, de los People's Choice, que no sé qué. Hermano, vi ese programa. La música la han agarrado y le han hecho así a la música. No sé, hermano. Y ese, ¿por qué menciono eso? Porque esa es expresión del mundo. Corrupción. Yo no sé si hay un presidente que no sea corrupto en este mundo. Y la Biblia me dice que estamos en principio de dolores. Guarda tu alma. Y notemos cómo Dios describe a los rebeldes. En versículo 4. Hijos de duro rostro. Note, hijos. Hijos de duro rostro. No dice herejes. No dice ateos. Dice hijos de duro rostro. Ahí, sígame. En el versículo 6, hijos de empedernido corazón, zarzos y espinos, moras, tú moras con escorpiones. Un hijo de duro rostro, esta expresión está relacionada con la dureza de corazón. Proverbios 15, 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro, pero el dolor del corazón del espíritu, el espíritu abate. Y el mismo principio lo evoca Proverbios 21, 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Los hijos duros de rostro, que es la expresión que el Señor usa con Ezequiel, los hijos duros de rostro eran los de rebeldes que habían endurecido sus corazones. Le hago una pregunta, hermano. Quiero llamarlo a la reflexión. Le hago esta pregunta. Reflexione por unos segundos sobre estas preguntas. ¿Alguna vez ha probado ver los rostros de algunas personas, como por ejemplo el rostro de un terrible criminal? ¿Lo ha visto de frente? ¿Alguien que haya matado a 3 o 4 o a su esposa? ¿Ha visto alguna vez y has estudiado alguna vez el rostro de una persona amargada, o una persona que ha sufrido una gran tristeza alguna vez? ¿O alguna persona que haya sufrido un estado depresivo, represivo, grave? ¿Qué dice su rostro? ¿Usted ha visto, ha estudiado el rostro de esas señoras que han tenido 5, 6, 7 hijos con 5, 6, 7 maridos diferentes y ninguno está en su casa? ¿Ha visto el rostro de esas mujeres? El Señor así alienta a Ezequiel. Y en el versículo 6, mire lo que le dice: no temas ni tengas miedo. Aunque te halles en zarzas y espinos, no tengas miedo. Muchas veces nos vamos a encontrar entre zarzas y ortigas cuando querramos llevar la palabra. Me acuerdo el llamado que le hicieron a Jeremías. ¿Se acuerda el llamado que le hicieron a Jeremías? Y Jeremías se quiso salir porque, hermano, lo que le estaban pidiendo era muy serio. Y se quiso, ¿cómo dice el panameño, vida mía? De que dejar el plumero, ¿verdad? Quiso dejar el plumero y le dijo: ay, Señor, pero yo no sé ni hablar. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Con quién tú estás hablando? ¿Tú crees que tú estás hablando con tu jefe en tu oficina? Tú estás hablando con Dios. Tú estás hablando conmigo y tú vas a hablar. Se cuenta de una mujer de origen chino. Y esto entiendo que sucedió en verdad. Ella quería llevar el evangelio a su país, a un país. Y escogió China. Y ella se preparó por años y ahorró y pidió ayuda para comprar muchas Biblias. Ella pidió ofrendas para comprar Biblia y dijo: voy a ir. Y por ser ciudadana china, el gobierno chino no le pudo negar la entrada. Era ciudadana china, ¿no? Pero ellos tenían sospechas de más o menos qué es lo que venía a hacer ella. Y tú sabes que China es China comunista. Así que como no pudieron evitar que entrara con las Biblias, lo que hicieron que la mandaron ahí a un lugar donde ni el viento llega, ¿no? Lejos, para que no molestara, por allá la mandaron a la pobre hermana. Y cuando llegó con todas esas Biblias, resulta que se dio cuenta que no, el pueblo no sabía leer. Entonces ella quiso como que afligirse, pero dobló sus rodillas y oró al Señor. Y le dijo: te doy gracias, Señor, porque ahora me das la oportunidad de evangelizar con mi testimonio. Haz que nosotros, los que vienen conmigo y yo, seamos Biblias abiertas para ellos. Y que ellos puedan leerte a ti en nosotros. Dígame, hermano, ¿en su trabajo saben que usted es cristiana o cristiano? Dígame. ¿En su familia saben que usted es cristiano? El Señor le dijo a Ezequiel: habitarás entre escorpiones. Y este no es el escorpión que conocemos nosotros, el escorpión de Paritilla. No, no. Este no. Este escorpión es de verdad. ¿Usted lo ha picado un escorpión alguna vez? Ajá, ve, hay alguien. Hermano, el dolor es... Mire, que le pique una oveja africana, eso es una cosa, pero que le pique un escorpión. Y el Señor le dice a Ezequiel: habitarás entre escorpiones. Le dijo Dios a Ezequiel, dura expresión para describir a aquellos que nos hacen gran oposición. Y luego le dice en el 7, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar. Escuchen o dejen de escuchar. Solamente abre tu boca, le dice el Señor. Hermano, hermana, ¿cuántas veces hemos hablado y no nos escuchan? ¿Cuántas veces han burlado de mí? Mire, en una ocasión, un profesor de la universidad no aguantó. Y él creía que yo no lo estaba escuchando. Él estaba en un grupo de profesores. Y diciendo, este es loco, ya viene a hablar de su locura. En cierta ocasión, el rey Agripa le dijo a Pablo en tono burlón. ¿Usted se acuerda? 26, 28 de Hechos. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Casi, casi. Burlándose. Y hay gente que hasta nos acompaña a la iglesia para cumplir con nosotros. Porque le hemos insistido y le hemos insistido. Y ese, mira, para sacármelo de encima, voy a acompañarlo a la iglesia suya. Para que no me moleste más. Y hasta otros nos dicen, algún día te acompaño, algún día te acompaño. Después de los carnavales te acompaño. Mi hermano, yo tenía un colega. Y digo tenía porque ya no lo tengo. Tenía un colega que cada vez que yo le hablaba, me decía que algún día me iba a acompañar a la iglesia. Yo, algún día, profesor, yo lo voy a acompañar. Como diciendo, no me moleste. Nunca lo hizo, nunca lo hizo, hasta que se jubiló y yo no lo he vuelto a ver. Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Pastor, yo me siento triste porque yo no veo fruto. Lleva la palabra firme y constante. Y yo le he dicho a los hermanos, y ayer se lo repetí en tiempo con Dios. Mire, cuando en su oficina, en su lugar de trabajo, en donde sea, alguien que anda parrandeando y vagabundeando con sus amigos tiene un problema. Cuando verdaderamente tiene un problema, no va a buscar a su amiguito de borrachera para que le dé un consejo. Lo va a buscar a usted. Y por ahí una hermana decía, así con cierta chanza decía, que a veces hasta nos dice, tú que estás más cerca de Dios. Hermano, hermana. Así como el Señor le dijo a Ezequiel, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Usted sabe que este caminar cristiano es un caminar donde constantemente necesitamos una inyección. Teológicamente se llama una infusión. Si no fuera por eso, usted sabe muy bien, y usted sabe mejor que yo, hace tiempo que hubiéramos tirado la toalla. Hace tiempo. Pero usted sabe cuál es el secreto. Yo nunca voy a dejar que se me acabe la gasolina. Nunca. Mientras el Señor me dé fuerzas. Por eso, estas palabras para mí son tan alentadoras. Hijo de hombre, yo no te estoy, el Señor no le estaba hablando a Superman. Superman, el hombre araña, nada de eso. Hijo de hombre como cualquiera. Usted y yo somos como este hijo de hombre. Nos ponemos los pantalones igual que él. Pero si yo sé que Él está conmigo, Venga mi hermano Abiel, yo quiero decirle algo. Ponte sobre tus pies donde estás. Levántate, ponte sobre tus pies. Hijo de hombre, hija de hombre, ponte sobre tus pies. La pelea es peleando. Ponte sobre tus pies. Mire, hermano, Dios no nos ha llamado a esta iglesia a ser 40,000 ni 60,000. Dios ha llamado a esta iglesia a ser arrieritas que trabajan agarrado de las manos. ¿Y usted cree que el Señor no le puede decir a usted, hijo de hombre, hija de hombre, ponte sobre tus pies? O nada más se lo dijo a Ezequiel y a nadie más. Ponte sobre tus pies. Afirma tus pies. A lo largo de estas palabras hemos hablado primero sobre esa presencia, de eso me habla la palabra, me habló, entró el Espíritu en mí. El pastor no va a preguntarle a nadie, por respeto, a nadie le va a preguntar, hermano, ¿usted ha vivido eso? Pero en el llamado que yo lo voy a hacer, venga muy humildemente y diga, Señor, hace como unos 35 años yo viví eso, pero ya no lo he vivido, algo está pasando. O quizás puede venir, yo quisiera esto, Señor. Por algo tú lo pusiste en la palabra, por algo tú le hablaste a Ezequiel. Y por algo tú le dijiste hijo de hombre, tú no le dijiste Superman ni el hombre araña, tú le dijiste hijo de hombre. Quiere decir que eso es para ti, para Ezequiel y para mí. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero poder decir, entró el Espíritu en mí. O yo quiero poder decir, vive en mí. Vive en mí, me fortalece, me hace vivir, me hace sentir vivir. Primer punto. Pero también le dijo a Ezequiel, es momento de llevar tu palabra. Es momento de llevar su palabra. Y también le dijo a Ezequiel, no te amedrentes porque estás entre zarzas y ortigas. No te amedrentes, porque es cierto, estás en medio de escorpiones, es cierto, no lo voy a negar, pero no te amedrentes. Número 4, si sientes que sus fuerzas han disminuido, ven al altar. Ahora hago una invitación, venga al altar, venga al altar.